Hola amigos, aquí otro programa de la serie Tímpano en Radio Nacional República Bolivariana de Venezuela, como todos los fines de semana. Me pongo a pensar que al hacer estos programas, uno de los riesgos que se corren es la retórica. Es todo un reto no caer en la retórica. Valga el juego de palabras, que ya es retórico, ¿se dieron cuenta? Pero si el protagonista del programa es Juan Gelman, que el reciente lunes 3 de mayo cumplió 80 años, el riesgo se multiplica mucho más para uno, porque Juan es un verdadero maestro de la palabra, se sabe. Esa maestría suya la vamos a retomar recorriendo algunos de sus poemas, algunos testimonios sobre él y acercándonos a algunas músicas que lo aluden. Yo tomaré poco la palabra, porque estará en buenas manos gelmanianas. Por la palabra poética comenzamos.
Por la palabra me conocerás. Todo el turbión, las penas, los olvidos, las penumbras, la carne, la memoria, la política, el fuego, el sol de pájaros, las plumas violentísimas, los astros, los arrepentimientos junto al mar, los rostros, los oleajes, la ternura. ¿Alguna vez apenan, apenumbran, olvidan, arden, escarnecen, astran, politizan, solean pajarmente, plumean, se arrepienten y memorizan, maran, enrostranse y olean o enternecen, se buscan y levantan cuando caen, mueren como sustancias, nacen como sustancias, se entrechocan, son causa de misterios, balbucen, baban, cómense, se beben, lluévense para adentro en las ventanas, se ven venir, circulan en sus brazos, hasta dar en palabra como muertos o como vivos, giran, parpadean, libres en el sonido, presos en el sonido, andan por todo el mundo humanamente, a nadie pertenecen, astros, mares, como arrepentimientos, como olvidos, penas enfoguecidas o políticas, penumbras de la carne, pájaros de aquel rostro y el turbión, la memoria, los oleajes. Gotán. Esa mujer se parecía a la palabra nunca. Desde la nuca le subía un encanto particular, una especie de olvido donde guardar los ojos. Esa mujer se me instalaba en el costado izquierdo. Atención, atención, yo gritaba atención, pero ella invadía como el amor, como la noche. Las últimas señales que hice para el otoño se acostaron tranquilas bajo el oleaje de sus manos. Dentro de mí estallaron ruidos secos, caían a pedazos la furia, la tristeza. La señora llovía dulcemente sobre mis huesos parados en la soledad. Cuando se fue, yo tiritaba como un condenado. Con un cuchillo brusco me maté. Voy a pasar toda la muerte tendido con su nombre. Él moverá mi boca por la última vez. Himno de la victoria en ciertas circunstancias. En madrugada, en pleno su esplendor, ¿quién sino yo como ginebras destruyendo a sus víctimas amadas para dar luz a la indecisa claridad de sus mesas? ¿Quién sino yo con papelitos, lujosas descripciones hechas para callar, o la palabra mesa, las mentiras, los metros de mentiras para vestir los codos del borracho. Los astres están tristes, pero se cose y canta, se miente en cantidad, hermanos míos, resulta bella la fialdad, amorosas las pústulas, gran dignidad la infamia. Al pájaro, al cantor, al distraído, le han crecido reptiles. Con asombro contempla su gran barbaridad. Burra, por fin ninguno es inocente. Caballeros, brindemos. Las vírgenes no virgan. Los obispos no obispan. Los funcionarios no funcionan. Todo lo que se pudre en ternura dará. Miro mi corazón, hinchado de desgracias, tanto lugar como tendría para las bellas aventuras.
Decir que esa mujer eran dos mujeres es decir poquito. Debía tener unas 12.397 mujeres en su mujer. Era difícil saber con quién trataba uno en ese pueblo de mujeres. Ejemplo: yacíamos en un lecho de amor. Ella era un alba de algas fosforescentes. Cuando la fui a abrazar, se convirtió en Singapur llena de perros que aullaban. Recuerdo cuando se apareció envuelta en rosas de Agadir. Parecía una constelación en la tierra. Parecía que la cruz del sur había bajado a la tierra. Esa mujer brillaba como la luna de su voz derecha, como el sol que se ponía en su voz. En las rosas estaban escritos todos los nombres de esa mujer menos uno. Y cuando se dio vuelta, su nuca era el plan económico. Tenía miles de cifras y la balanza de muerte favorable a la dictadura militar. O sea, nunca sabía uno a dónde iba a parar esa mujer. Yo estaba ligeramente desconcertado. Una noche le golpeé el hombro para ver con quién era y vi en sus ojos desiertos un camello. A veces esa mujer era la banda municipal de mi pueblo. Tocaba dulces valses hasta que el trombón empezaba a desafinar y los demás desafinaban con él. Esa mujer tenía la memoria desafinada. Usted podía amarla hasta el delirio, hacerle crecer días del sexo tembloroso, hacerla volar como pajarito de sábana. Al día siguiente se despertaba hablando de Malevique. La memoria le andaba como un reloj con rabia. A las 3 de la tarde se acordaba del mulo que le pateó la infancia una noche del ser. Hellaba mucho esa mujer y era una banda municipal. La devoraron todos los fantasmas que pudo alimentar con sus miles de mujeres. Y era una banda municipal desafinada, yéndose por las sombras de la placita de mi pueblo. Yo, compañeros, una noche como esta que nos empapan los rostros, que a lo mejor morimos, monté en el camellito que esperaba en sus ojos y me fui de las costas tibias de esa mujer, callado como un niño bajo los gordos buitres que me comen de todo, menos el pensamiento de cuando ella se unía como un ramo de dulzura y lo tiraba en la tarde.
La mujer poeta Idea Vilariño habla del hombre poeta Juan.
Yo tengo pocas admiraciones y este Juan Gelman es una de las más antiguas, de las más firmes y de las más profundas, por su poesía y por su vida, por su dignidad de hombre y por su coherencia militante, por tratarse de una de esas grandes personalidades poéticas que algunas épocas tienen el raro privilegio de poseer, y por ser, como decía Darío, uno de los grandes humanos, una de esas figuras de coherencia moral, política y humana que no abundan y que son la sal de la tierra. Por todo eso estoy y estamos aquí. Nada más voy a decir, nada sobre su obra, ni sobre sus circunstancias, nada hay que no sepamos todos, nada que no hayan dicho mejor sus poemas, su conducta, alguna carta. Pero quiero decir sí que nos alegramos y nos honramos de tenerlo aquí, de rodearlo, de compartir con él, de escucharlo, de ser sus amigos.
Confianzas. Se sienta a la mesa y escribe. Con este poema no tomarás el poder, dice. Con estos versos no harás la revolución, dice. Ni con miles de versos harás la revolución, dice. Y más, esos versos no han de servirle para que peones, maestros, hacheros vivan mejor, coman mejor, o él mismo coma, viva mejor, ni para enamorar a una le servirán. No ganará plata con ellos, no entrará al cine gratis con ellos, no le darán ropa por ellos, no conseguirá tabaco o vino por ellos, ni papagayos, ni bufandas, ni barcos, ni toros, ni paraguas conseguirá por ellos. Si por ellos fuera, la lluvia lo mojará, no alcanzará perdón o gracia por ellos. Con este poema no tomarás el poder, dice. Con estos versos no harás la revolución, dice. Ni con miles de versos harás la revolución, dice. Se sienta a la mesa y escribe.
Escribe el poeta. Juan Gelman escribe. O no. O ahora es otro quien escribe. O acaso es alguien que escribe sobre él. O es Mario Benedetti que escribe a Juan.
Compañero remoto en tu fe de madera, alerta en la querella que no se desvanece, transcurres por los sueños y el incierto futuro sin parpadear ni vernos, custodio de la noche. Hacedores de inviernos y socorros mendigos, legatarios de brumas y expiaciones, se borran y te borran del próximo presagio, dictándote el olvido y olvidándote. De poco y nada sirven los residuos de las dulzuras o de las borrascas, pero aun si proteges tu dolor bajo llave, igual han de llegarte mi alarma y mi consuelo. Compañero de olvido, en el olvido estamos recordándonos, sabiéndonos, solidarios sin nombre, solitarios de a uno o en montón, pero insepultos. Compañero de olvido, no te olvido. Tus tormentos asoman en mis sienes blancuzcas. El mundo cambia, pero no mi mano. Ni aunque Dios nos olvide, olvidaremos.
datos, bajo el frescor, bajo la dura dulzura de este día de mayo, como un cálido tiro, reviviendo al revés viejos recuerdos de pésimas mujeres, magníficas, humanas, y todo el hospital. El infeliz sorbe los vientos que estallan en su pulso y aprende que toda ruina sobrevive.
El bandoneón de César Estrosio saluda en nuestro tímpano los 80 mayos de Juan Gelman.
Compañeros han ya hablado y hablado también de Juan y de su poesía.
Ahora el que habla es Eduardo Galeano.
Este Juan que nos plagia a todos, porque se anticipa a las cosas que uno quisiera decir y las dice de tan bella y perfecta manera, ¿no? Yo que soy prosista vil, pero que tuve infancia católica, a veces converso todavía con el Dios que perdí y le digo, dígame, don Dios, usted no podría hacerme poeta. A mí me gustaría. Y dice, ah, ¿cómo no? Le digo, bueno, pero poeta, pero para escribir como Gelman. Dice, ah, no, eso sí que no, me dice Dios.
Nuestro Jorge Lázaroff puso música a Juan Gelman y su amor por Artigas.
Pero José Gervasio de Artigas soñaba otra cosa. Pero José Gervasio de Artigas soñaba otra cosa. Ayunos de 4000 años podridos dando su calor, para que al fin el país creciera o le salieran como alitas y diera vueltas sobre el mundo, parase en la voz de Dios. Anduviera la pampa como un cielo al sol de la justicia. Don José Gervasio, un día usted se fue, y se fue para el oeste, con elefantes, animales de presa, jabalíes, búfalos, mujeres vestidas de rojo con pies como patas de perro, y sus hombres que veían caer las estrellas, los demás astros cerrarse como un ojo, o se subían a hormigueros, comían tortas de algodón, perdían la cuerdita madre, fíjese, perdían la cuerdita madre, y cuervos los ataban a los malagüeros de la vida, porque usted, José Gervasio de Artigas, soñaba otra cosa. Porque usted, José Gervasio de Artigas, soñaba otra cosa. Pero usted, José Gervasio de Artigas, soñaba otra cosa. Pero usted, José Gervasio de Artigas, soñaba otra cosa. Una calor interminable, o como un río de valor, con una guirnalda roja sin ropas sobre la cabeza, y que del vientre les nacían cañas, palmeras, lanzas bravas, espadones para cortar la mala hierba, o deshonor que les quiso trepar por el sudado nombre que traían. Don José Gervasio, ¿no es así? Para el oeste se iban todos, todos, los viejos de bolas resecas, las viejas sin olor, los chicos que mal comían al pie de las grandes mamas silenciosas, silenciosas como noche llena de toros, toros, tropa de pechos clausurados que se santiaban al amor, querían comer enemigo, fíjese, querían comer enemigo, y parecían un silencio que dejaban en el país como planeta frío o luna depositada sobre el piso, porque usted, José Gervasio de Artigas, quiso otra cosa. Porque usted, José Gervasio de Artigas, quiso otra cosa. Pero usted, José Gervasio de Artigas, soñaba otra cosa. Y cuando el silencio se hizo todo, se lo vio a don José Gervasio parado en medio de su gente, y el país empezó a volar como uruguayos por su cara. Oliva saliendo un cielo como alitas, como calor, o una gran vuelta sobre el mundo, contra la muerte personal, la poco bella, la sabida, don José Gervasio, no es así. Usted siempre soñaba de otro modo, siempre soñaba de otro modo, de otro modo, de otro modo. Arregló sus deudas con los 4000 años de hambre humana que le tironeaban del poncho y no lo dejaban dormir y no lo dejaban comer, como un amor o mamas de silenciosas que lo arrastrasen hacia las sombras, hacia el sur, que no lo dejaba dormir, que no lo dejaba comer, hacia el sur, hacia el cordón que le temblaba como una paloma en el vientre. Y de repente se voló el sol de la justicia, porque usted, José Gervasio, de sol de justicia soñaba otra cosa, porque usted, José Gervasio, de sol de justicia soñaba otra cosa, porque usted, José Gervasio, de sol de justicia de Artigas soñaba otra cosa. Pero usted, José Gervasio de Artigas, soñaba otra cosa. Pero usted, José Gervasio de Artigas, soñaba otra cosa. Otra cosa.
De esa hermosa canción de Lazaroff sobre el poema de Helman, Ríos, vamos a Lluvia, dicho por el autor, con mi emoción de recordar que me lo dedicara.
Lluvia. Hoy llueve mucho, mucho, y pareciera que están lavando el mundo. Mi vecino de al lado mira la lluvia y piensa escribir una carta de amor. Una carta a la mujer que vive con él, y le cocina, y le lava la ropa, y hace el amor con él, y se parece a su sombra. Mi vecino nunca le dice palabras de amor a la mujer. Entra a la casa por la ventana y no por la puerta. Por una puerta se entra a muchos sitios, al trabajo, al cuartel, a la cárcel, a todos los edificios del mundo, pero no al mundo, ni a una mujer, ni al alma, es decir, a ese cajón o nave o lluvia que llamamos así. Como hoy que llueve mucho y me cuesta escribir la palabra amor, porque el amor es una cosa y la palabra amor es otra cosa, y solo el alma sabe dónde las dos se encuentran y cuándo y cómo. Pero el alma, ¿qué puede explicar? Por eso mi vecino tiene tormentas en la boca, palabras que naufragan, palabras que no saben que hay sol porque nacen y mueren la misma noche en que amó, y dejan cartas en el pensamiento que él nunca escribirá, como el silencio que hay entre dos rosas, o como yo, que escribo palabras para volver a mi vecino que mira a la lluvia, a mi corazón desterrado.
No estábamos en alta mar, hemos estado en alta poesía, y se me hace difícil decir que es hora de dar los detalles del tímpano de hoy. En materia poética oímos a Juan Helman leyendo obras suyas. Hubo testimonios sobre este poeta argentino por Idea Vilariño, Mario Benedetti y Eduardo Galeano. Y en música, casi siempre fragmentada, Cuarteto Cedrón con música de Juan Cedrón y varias franjas tangueras con el bandoneón de César Estrosio. También incluimos un pasaje de la obra de Graciela Paraschevaidis, Algún sonido de la vida, por las oboístas Mariana Berta y Elvira Casanova, y la canción de y por Jorge Lazaroff, Ríos, ese poema de Juan Helman. Hasta aquí Tímpano, el programa del trovador uruguayo Daniel Biglietti en Radio Nacional de Venezuela. Hasta la próxima, amigos. Chao.